La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la celebración el próximo domingo 20 de mayo del Día del Orgullo Loco. Nos acompaña Javier Ballester, portavoz de Grupos de Apoyo Mutuo GAM Valencia. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en primer lugar sobre el GAM. ¿Qué es GAM Valencia?
Como tú has dicho, son grupos de apoyo mutuo, pero el GAM Valencia es la coordinación, la red de todos esos grupos de apoyo que coordinan. Hay diversos grupos en Valencia, digamos que los más consolidados. Están localizados en diferentes zonas de la ciudad. Está el GAM Marítim, de la zona del Marítim, y el de Arrancapins, de la zona de Arrancapins. Luego hay alguno de asociaciones como el GAM de ACIEM, pero que esos ya son un poco como con apoyo de profesionales, no son GAM consolidados todavía.
¿Y cuándo se creó esta coordinadora GAM Valencia?
Se empieza a consolidar, digamos, a tomar cuerpo hace unos 2 años.
¿Y los objetivos que tenéis cuáles son?
Crear un tejido social porque nos hace más humanos, nos hace más fuerte. Hay temas de salud mental que no cubren los servicios de salud mental, que están diseñados para otra cosa. Y hay problemas que se pueden tratar colectivamente y el GAM lo que hace es tratar esos problemas colectivos y luego tener una relación de hablar de tú a tú, de reciprocidad, horizontalidad, explicarle a alguien los problemas que se afina a tu problemática. Y entonces puedes hablar en confianza y la relación que se crea ahí, pues que nunca la vas a tener con un profesional.
Has hablado de reciprocidad, ¿eso qué quiere decir?
Que la gente habla y es escuchada, devuelve con la misma moneda, también escuchan, que todo el mundo se escucha. Lo importante de la escucha activa, que muchas veces no lo encuentras en el profesional, que te marca unas pautas de medicación, de comportamiento, pero la gente ya no se conforma, queda como atrapada ahí en la red de los sistemas de salud y necesita algo más. Ahí encuentras el tú a tú, el hablar con una persona que está dentro de la misma problemática, aunque no sean exactamente iguales los problemas de unas personas a otras, pero sí están dentro de tu problemática, se entiende. Entre gente afín siempre se entiende, cohesiona a la gente y forma grupo.
Hablas de horizontalidad, quiere decir que nadie es más importante que otra persona, que hay una igualdad, ¿no?
Exactamente, no hay un jefe de coordinación, una jefa de coordinación, no hay dirección ni una presidencia. Habla quien necesita hablar y respetar el turno de la persona que está hablando. La gente los primeros días le cuesta hablar, cuando empiezas con una historia nueva te cuesta integrarte, pero una vez allí la gente se va abriendo y esas cosas que necesitas contar y nadie te escucha, los profesionales no te escuchan, allí la gente que es como tú, que está al mismo nivel que tú, con la horizontalidad, como digo, pues te escucha, ¿no? Y ya el hecho de sentirte escuchada ya cambia totalmente.
Dices que no hay profesionales, pero si en alguna ocasión el grupo decide información de profesionales, sí que se puede contemplar esa posibilidad, ¿no?
Se contempla la posibilidad en un principio, si la gente pasa a consolidar el grupo, necesita un apoyo, un cierto asesoramiento, si puede buscar la ayuda de los profesionales, pero la idea es que al final cortar amarras con los profesionales y que el barco de los GAM salga libre a navegar su recorrido.
¿Y esos grupos de ayuda mutua son autónomos entre sí?
Son autónomos, cada uno funciona con su grupo de gente. Se intenta que los grupos no sean muy numerosos para que toda la gente tenga ocasión de hablar y ser escuchada, entonces que no sean masivos. Este es el principio, por eso hay 2 consolidados ya y se intenta, por ejemplo, hacer otro con la gente del CREAP, Centro de Referencia Estatal, y nos han hecho nuevo ahora, y el de ACIEM si se consolida, el Centro de Rehabilitación de Museo también intentarán hacer su GAM, pero cada uno con su autonomía. Y luego la red es el GAM Valencia, la coordinación de todos los diferentes.
¿Y el número GAM de personas participantes, el idóneo, a tu juicio, cuántos son?
6, 7, 8, depende también. Hay grupos que empiezan 2 o 3 personas y luego se lo cuentan a unas cuantas más, y invitan a participar y la gente le gusta la historia y se hace un grupo un poco más grande. Lo ideal, como te digo, es un máximo de 8 o 9 personas, 10 como mucho, que no sean demasiado numerosos para que la gente pueda hablar. Si hay mucha gente, no es posible que le dé tiempo a hablar a toda la gente.
Seguramente habrá algún excusante, Javier, que diga qué requisitos hay que tener para participar en estos grupos.
Simplemente ser usuario de salud mental o tener algún tipo dentro de la gama del llamado trastorno mental, estés con diagnóstico o no lo estés, eso ya no importa, simplemente que tengas problemas psicológicos. psicológicos o que a ti te parecen. Nadie tiene que ir con la cartilla del seguro y decir, pues yo estoy diagnosticado de tal. No vamos a tratar diagnósticos, sino problemáticas y a los problemas de las personas.
¿El equipo de GAM Valencia quién lo compone?
Es gente usuaria de salud mental, todo lo que hay dentro de la coordinación. En el GAM Valencia ya no entra ningún profesional, como te digo. Ahí ya es gente usuaria de salud mental. Toda la coordinación se hace a través de personas con problemáticas de salud mental.
En cuanto, Javier, al concepto de locura, me imagino que variará si son profesionales o la propia ciudadanía. ¿Qué piensan las profesionales y la ciudadanía sobre qué es estar loco?
Precisamente por eso se hace esto del orgullo loco, por quitarle todas las connotaciones negativas que le da la sociedad a la palabra. Esto reivindica la palabra y quitando todo ese prejuicio que tiene la gente. En el cartel del orgullo locura de la convocatoria para los actos del 20 de mayo, el domingo, ponemos el desconocimiento igual prejuicio, el desconocimiento igual a prejuicio. Llamar a la sociedad a eso, a que conozca un poco lo que es las problemáticas de salud mental, que no opinen antes de tiempo. Sabes que eso es muy complicado, porque los medios de comunicación, hoy sin ir más lejos, veía las noticias y ya estamos relacionando a alguien que ha cometido un acto violento con una problemática de salud mental. Y eso está al cabo del día.
¿Tú consideras que la medicina trata a la enfermedad mental demasiado biológicamente y no tanto psicológica y socialmente?
Totalmente. No se contempla a día de hoy, por lo menos en la red, como te digo, de salud mental, no se contempla nada más que el biologicismo. No se contemplan alternativas a esos desajustes químicos que te nombran ellos. Solo se juega con la medicación. Aunque se llamen centros de rehabilitación biopsicosocial, la parte bio es la fundamental. La otra que se trabajan lo social y lo psicológico, pero lo primero que se trabaja es lo biológico. Y sí que está todo muy centrado en ese aspecto.
Tengo aquí un dato de prevalencia de la enfermedad mental en España. El 9% de la población española tiene algún tipo de variante o de afectación mental, ¿es así?
Sí, por supuesto, un 9%, según la fuente, puede ser un poco más. Yo tenía por ahí algún 12%. Sí, es una problemática bastante considerable. Eso son la gente que se acerca a los centros de salud y está diagnosticada. Pero ¿cuánta gente habrá que no esté diagnosticada? Si al final es que lo que queremos un poco reivindicar también es en la igualdad, ¿quién no tiene problemas psicológicos alguna vez en la vida? Una gente lo supera enseguida, otra le cuesta más, otra le pasa en un momento vulnerable de su vida y le afecta más, de que la problemática es muy compleja, ¿no? Normalizar un poco dentro de la sociedad lo que es esto, desestigmatizar la visión que tiene la sociedad en general de los problemas, de los diagnósticos de trastorno mental.
Vamos, si te parece, a hablar de leyes. No hay una ley específica de salud mental en España, ¿no?
Que yo sepa, desde luego. No,
¿y sería necesario?
Yo creo que lo que tiene que haber es el tan llamado ahora cambio de paradigma, que se contemple todo a través de los ojos del biologicismo. Eso debe de cambiar, porque la problemática es mucho mayor que todo eso. Yo no puedo cambiar de la noche a la mañana que los psiquiatras piensen que los problemas derivan de una estabilidad cerebral química, que los neurotransmisores no anden bien y todas esas cosas. Pero sí que contemplen que todo eso tiene que partir de los problemas sociales, problemas psicológicos de la gente, que hablan el abanico de tratamientos. Que se olviden un poco de los esquemas del DSM, de los diagnósticos, y que vayan a la problemática personal individual.
Cada sí, Javier, diversos colectivos hacen referencia a esa sujeción mecánica en el ordenamiento jurídico que no existe. ¿Qué opinas tú de esa sujeción mecánica que hace el personal sanitario en algunas ocasiones?
Te puedo hablar en primera persona y lo he padecido y, por supuesto, como te imaginarás, estoy totalmente en contra de ella. Aquí lo fundamental, ya no se trata de personalizar ni contar anécdotas personales. Hay una asociación que debe desaparecer totalmente, y es que la alteración de una persona se liga con la agresividad. Se piensa que una persona que está alterada, el paso siguiente es la agresividad, que esa persona te puede agredir. Cuando se interna una persona en las plantas de salud mental, hay un ingreso que se llama involuntario, o sea, van a por ti a tu casa, o si te pillan por ahí, te llevan al centro de la salud y te ingresan allí. Y entonces la persona, normalmente, cualquier persona en una situación así estaría alterada, ¿no? Y la tendencia habitual es a relacionar la alteración con la agresividad. Y entonces, ante ese mal mayor que perciben ellos, pues te atan o te drogan, te medican. Ellos dicen que te tranquilizan, lo que te dejan es vacío de sentimientos de cualquier tipo de reacción humana.
Javier, en 2017, entre otras muertes que hubo por este hecho de la sujeción mecánica, hubo dos muertes, una en Asturias y otra en La Coruña. Y además, estos colectivos de salud mental españoles critican que vulnera el artículo 17 de la Constitución porque limita la libertad personal. ¿Tú qué opinas?
La anula totalmente, o sea, tus derechos son totalmente aparcados, no tienes derechos. Una de las reivindicaciones de las pancartas que vamos a llevar el día 19 a la plaza, que habrá una concentración con una lectura de manifiesto, lo explicitan muy en serio. La problemática es que te encierran, luego te drogan, luego te atan y la pregunta, ¿derechos humanos dónde están? No tienes ningún derecho humano, o sea, simplemente como te digo, hay, sí, una agitación de la persona y una alteración de la persona, ellos lo traducen en que esa persona se va a poner agresiva y la actuación que hacen siempre es la misma. Se dice que en último caso, para prevenir males mayores, que la persona no se haga daño a sí misma o no haga daño a ninguna otra persona fuera de ella, pues que se la contiene mecánicamente.
Javier, en Islandia se ha prohibido esta sujeción mecánica. ¿Vosotros proponéis que se elimine o que se regularice esta sujeción mecánica?
Que se elimine. Estamos por el cero contenciones. Hay un montón de campañas y estamos intentando sumar a más gente y más gente. Por ahí hay gente profesional que está comprometida también con el tema y que va dando charlas por ahí de que simplemente diciendo yo no quiero hacer esto porque vulnera totalmente los derechos de las personas. Las personas cuando estamos en estado de necesidad agudizamos un poco el ingenio y decimos, si yo no estoy dispuesto a hacer esto, pero hay que tranquilizar a esta persona, vamos a ver cómo lo hago. No lo hago de esta manera, seguro que habrá alguna forma alternativa.
Habéis recogido firmas y se las habéis entregado a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el objetivo de que se respeten vuestros derechos humanos y, en definitiva, se dignifique esa variabilidad en cuanto al comportamiento mental, ¿no?
Sí.
¿Cuántas firmas habéis recogido?
Pues no sé la cantidad. ¿Firmas
recogidas en toda España?
Sí, que se coordinaron también todas las firmas. Aquí se recogían en principio de la Comunidad Valenciana, pero creo que sí, que se han sumado. La que se ha presentado aquí, lógicamente, solo pertenece al ámbito de la región valenciana. Bueno, hay Valencia.
Sí, vamos, si te parece, a hablar sobre el Día del Orgullo Loco. Tuvo su origen en Canadá en 1993, pero ¿qué países participan?
Sí. Allí sí que hay traducción en algunos países anglosajones y europeos, muy localizado en ciertas zonas, en ciertos contextos, que no hay un movimiento todavía generalizado. Por ejemplo, en Chile también se ha hecho. Aquí, a nivel del Estado español, en Asturias se viene celebrando unos años, pero este es el primer año que se trata de coordinar todas las historias y coger el día 20 de mayo como el Día del Orgullo. Sí. Loco.
Dices que la primera edición en España es ese año 2018 y el lema es el orgullo locura. ¿Qué quiere decir eso?
Pues con la palabra cura. Locura tiene su cura. Cada persona tiene su cura y su locura. Reivindicar la locura como un signo vital. El que no está un poco loco está medio muerto, vamos.
Si tuviéramos que resumir los objetivos y las reivindicaciones de este día, ¿tú qué dirías?
Normalizar la llamada locura dentro de la sociedad. Que la gente deja de pensar que solo puede pensar de manera peyorativa en la locura. Que la locura son muchas más cosas. Y que la locura, que todos sabemos que los llamados artistas, pues que tienen su vena loca. A lo largo de la historia nos lo han demostrado. Y actualmente el que no está un poco loco no está vivo para hacer ciertas cosas.
Este día van a participar asociaciones, colectivos. Aquí en la Comunidad Valenciana, ¿quiénes son los que van a intervenir?
Principalmente a nivel de GAM, luego se han sumado colectivo Imaginave, habrá gente de ASEM, tejiendo vínculos, las asociaciones que se han ido un poco sumando sobre la marcha.
Vamos, si te parece, Javier, a los actos. El día 19, como has comentado, hay una concentración a las 12 en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, ¿no?
Exactamente, habrá a las 12 una concentración. Se le da un manifiesto, una usuaria de salud mental ha escrito una cosa amena que la gente pueda entender y con palabras muy cercanas, que trata de acercar una problemática de salud mental a cualquier ciudadano medio. No estamos en plan muy reivindicativo, más de acercarse a la gente. Sí que hay parte reivindicativa, por supuesto, en cuanto a lo de contención mecánica, para eliminar la sobremedicación, pero lo demás es simplemente acercarse a la ciudadanía.
El día 20, domingo, de 12 a 14, habrá una tertulia con micro abierto. ¿Eso qué es?
Exacto, vamos a dejarlo abierto así, micro abierto, vamos a ver qué sale, opiniones, queremos aquí que la gente opina, que se debata, pues estar abiertos a lo que pueda surgir. Seguro que hay temas como esto de las contenciones, como esto de llamarnos de una manera o de otra, que salen ahí a debate, cómo nos llamamos a nosotros mismos, cómo nos gusta que nos llamen los profesionales, ese tipo de cosas, que salgan ahí debate y unas cosas llevan a otras. Con el diálogo se engrandece la gente.
De 14 a 16 habrá una paella y de 16 a 18 el indigente cognitivo en directo.
El indigente cognitivo en directo, sí.
¿Qué es pues el indigente?
Una gente que se mueve por el entorno del centro ocupado de Lorta. Se les dijo si les apetecía participar y dijeron que encantados. Como es un espacio cerrado, pues que sería medio acústico, se adaptarían a las circunstancias. Yo no los conozco, nada más que he escuchado una conciencia por ahí. A mí me parece muy sugerente en eso del indigente cognitivo. Claro. Hablando con gente que siempre se le dice que tiene que recuperar, que hacer ejercicios cognitivos para desarrollar los problemas que, dicho sea de paso, no tan de paso, provoca muchas veces la medicación.
Estas iniciativas se desarrollarán en España,
sí, que está en Carrer Timoneda número 6, por la Gran Vía, a la altura de Ángel Guimerá.
¿Qué esperas en cuanto a la participación en estos actos de la ciudadanía, Javier?
Hemos estado esta semana de colocación de carteles por ahí, en los centros de salud mental, intentando hablar con gente, cierta gente de la profesional que trabaja en algunos centros, que les ha dado charlas informativas. De momento es el primer año, no esperamos que acuda la gente en masa, pero sí que esperamos que haya participación la suficiente como para decir, ya estamos aquí, que es lo que se trata, que esto suene, que quede de alguna manera la huella de este día.
Si tuvieras que dar un mensaje a nuestros escuchantes para que participen en estos actos, ¿tú qué les dirías?
Que se dejen de prejuicios y que nos conozcan, que opinen de primera mano.
Y si algún escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros y vosotras, porque está interesado en el tema, en ese día del orgullo loco, ¿cómo puede contactar?
Para lo de la reserva de paella se ha dejado un número de teléfono o un correo electrónico. Teléfono 67441956.
¿Lo puedes repetir otra vez?
67441956.
¿Y el correo?
Y el correo es apoyomutuovalencia@gmail.com.
Javier Ballester, portavoz de Grupos de Apoyo Mutuo GAP Valencia, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Encantado y muchas gracias a vosotras por invitarnos.
Un saludo, Javier. Habrá más ocasiones.
Y dar a conocer un poco esta movida.
Ánimo.
Vamos a hacer.
Chao, gracias. Hasta luego. Adiós.